Nos pidieron que actualicemos el informe.
¿Informe? Es algo que le envían a tu madre para que se entere de la vaina que haces.
Sí, sobre los habitantes del tercer planeta del sistema solar.
Oh, qué hueva. Ponga que son todos chinos.
¿Le parece? Sin contar, a puro ojo.
Sí, usted ponga.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí?
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Si hoy los extraterrestres llegamos a la Tierra y hasta ayer decíamos, el humano promedio es un chino, hoy diríamos, es un indio.
¡No mames, güey!
Sí, señoras y señores, la población de la India superará este 2023 casi por 3 millones a la de China, convirtiéndose en el país más poblado del mundo con 1.428 millones de habitantes. Indio más, indio menos.
Póngale, pero son todos indios.
Además,
entonces,
mientras le estamos diciendo esto, acaba de nacer un indio. Se acaban de morir 400, pero acaban de nacer 500. Entonces, más o menos así está la cosa. Esta es la primera ocasión.
¿Le gustó a China?
A China
¿le gustó esto?
China lo tomó como, bueno, va, no importa. Sí. Recordemos que China hace años, igualmente se ha levantado esa restricción del hijo único.
Claro.
Un solo chino por pareja de chinos.
Estaba complicando.
Hoy se estaba complicando. Ajá. Bueno, como que se descomplicó.
Sí.
China empezó con una baja en la tasa de natalidad, una cuestión descendente.
Claro.
Raro en
China. Sí.
O sea, cuando China estaba como el orto y todos estábamos con un tazón de arroz apenas, teníamos hijos a lo pendejo.
Sí.
Ahora tenemos otras actividades.
Sí, póngale.
Nos vamos de turismo.
Sí.
Preferimos un gato, un perro, vio. Tener un hijo es complicado en estos momentos que se viven.
Pero en India
no, en India estamos hasta el culo, ¿no? O sea, la única ni televisión tenemos, vamos,
entonces
la vida es una sola, hay que disfrutarla y hay que tener muchos hijos. La cuestión es que mientras India va para arriba, en tasa de natalidad, superando a todos los países del mundo, podríamos decir, China va para abajo, y en ese ir para arriba, ir para abajo, se encuentran, se cruzan, China saluda y dice, voy para abajo, e India va para arriba y dice, ahí te ves, así que al fin ganamos algo, dijo India, y son la máxima cantidad de habitantes del mundo son indios.
Si usted tiene que dibujar a un terrícola,
dibuja un indio. Dibuje un indio y así, comiendo pollo con curry y todo eso.
Y al lado un chino, ¿no?
Y al lado un chino, porque tampoco es como.
No.
Tampoco es pobre chino.
Póngale.
A ver, el planeta se queda sin chinos, pero.
Digamos que si quiere dibuje un oriental, es inseguro, ¿no?
Sí, amplia.
No es solo China.
China, es más, China dice, pero a ver, Taiwán lo están contando.
Claro.
O me están haciendo. Porque estos son números de la ONU.
Claro.
Vio, no sé, ahí está el pedo. Lo importante, lo impactante es que los indios han superado a China por 3 millones de habitantes. Que para números chinos e indios es la mamada.
Sí.
O sea, yo le puedo entender un uruguayo que diga, no sé, pero la verdad. Que entre chinos e indios, 3 millones, dice, el fin de semana lo completamos. Cuestión que esto es la primera vez que ocurre, porque ustedes dirán, pero tantos famentos, pero esto es la primera vez que ocurre desde que se hacen conteos de este tipo, registros de este tipo, desde 1950.
Wow.
De 1950, China, 2023, India. En Argentina, bueno, un presidente que está como John Travolta en el meme, una campaña con internas en la oposición y en el oficialismo, una renuncia en el gabinete, un superministro de economía que ya no tiene el rostro relajado y sobrador que tenía hasta hace relativamente poco tiempo, el dólar elevándose como globo aerostático, el peso depreciándose como plomada en el río, la central sindical amenazando al gobierno diciéndole que ya no va a bancar tanto como viene bancando, y en este contexto maravilloso el gobierno argentino presenta el nuevo billete de 2.000 pesos y avisa que saldrá para junio. O sea, el billete de 2.000 pesos ya nace valiendo 1.900.
Claro. No manches, güey.
Y si así sigue la cosa, para junio va a salir 200.
No, que salga ya.
O sea, van a decir el nuevo billete de 200, no es de 2.000. Bueno, pero a ver, valor nominal, dicen los que saben. En fin, chale. Damas, caballeros, en los deportes, partidos de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y Manchester City, que empataron en uno, y el Inter y el Benfica que empataron en 3. David Odiaba Vermelho y nosotros estamos tristes porque el Diablo Vermelho quedó out. Ajá. Así que Inter y el Manchester City pasaron a semis de la Champions gracias a sus victorias de ida, porque en la vuelta, bueno, fueron todos empates. Y Facebook practicando su deporte favorito últimamente. En un momento su deporte favorito fue tomar empleados.
Sí.
Bueno, ahora es votarlos. Nueva ronda de despidos con la salida de miles de empleados técnicos. Uh-huh. Vieron salir de la planta miles de empleados y se van a la casa. Sí, no vuelven. Bueno, ahí la situación. Y Hollywood vive, esto sí es notable, Hollywood vive una inminente huelga de guionistas.
Wow.
O sea, los guionistas de Hollywood, el sindicato de escritores, aprobó convocar a un paro de labores el 1 de mayo. 1 de mayo, a ustedes latinoamericanos del mundo que están escuchando esto, les sonará muy ad hoc, cumpleaños del Nico, el Día del Trabajador, Día del Obrero, en casi todo el mundo, pero en el mundo anglosajón no.
No.
Pero bueno, los guionistas, parece los escritores, van a ir al paro. La medida añade presión a los grandes estudios para alcanzar un acuerdo con ellos. Se había hablado de inteligencia artificial hace relativamente poco tiempo aquí en el programa. De lo, a ver, grandes estudios que dicen, falta mucho para que inteligencia artificial la arme de una vez. Pues, sí, falta un chingo, cabrones. Ahora, viendo las últimas producciones de Hollywood, la pregunta es, güey, había guionistas, cabrón. Yo pensé que, digo, algunos decían, pero no estaban de huelga hace un chingo. Pero entre todas esas cosas también hay cosas majestuosas realmente. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy se cumple aniversario de la fundación de Roma.
Genial, un buen aperitivo, pizza, un recorrido por clásicos de la ópera.
No, debemos hacer la obra.
¿Qué obra?
De la Fundación de Roma. Seremos Rómulo y Remo.
No, ni lo sueñe.
Está todo listo, vestuario, guión, luces, escenografía.
Un momento, la Fundación de Roma fue un 21 de abril del 753 a.C., pero cambió el calendario, el modo de contar los días, el clima, el paisaje...
¿Lo dice por el horario de verano?
No. Lo digo por el calendario juliano, el gregoriano, el...
Está todo calculado. Usted no se preocupe. Será una obra corta de un solo acto.
No, ni sueñe que voy a dejarme amamantar por una loba.
Bueno, bueno, empezamos con las pretensiones. Mire, haremos esto. Yo soy Rómulo y usted será Remo.
No. ¿Quién determinó eso? Cualquiera que sepa un poco de historia sabe cómo terminó Remo.
No lo sé. No terminé de leer el guión.
No me engañe. Remo termina asesinado por Rómulo.
Ah, detalles. Bueno, quiere ser la loba. Buscaremos otro Remo.
No, está bien. Después de todo es solo una obra.
Entonces tenemos a una pinche aldea media mugrosa que iba creciendo a orillas del Tíber.
El Tíber, sí. Ahora hay que buscarle una identidad al pueblo, un origen divino, una historia heroica y un futuro marcado por los dioses.
Aquí tengo muchas leyendas y posibles orígenes.
A Virgilio se le encomendará sacar de todo eso algo coherente y ahí se escribió la Eneida.
Entiendo. Tomamos la cultura griega, le adaptamos algunas cosas, variamos los nombres de los dioses y ya ganamos tiempo.
Más o menos, pero siguen los debates. Para algunos Roma se llama así por Rómulo. Otros dicen que los fundadores eran etruscos. La estética de la Luperca bien lo demostraría. Entonces esos habitantes de la actual Toscana llamaban Rumon al río Tíber, por lo que las gens, personas etruscas instaladas ahí, serían Rumas, romanos.
No importa, aquí lo importante es la acción. Vamos, somos Rómulo y Remo.
¿Pero por qué mejor no hacemos la versión de Eneas, el héroe de la guerra de Troya? Mire, al comienzo esa era la versión más sonada, hasta que en tiempos de la República Romana se percataron que Roma había tenido anteriormente 7 reyes, de los cuales el primero fue un tal Rómulo. Había un hueco histórico entre los primeros reyes y la caída de Troya. Por eso, en realidad,
por eso yo seré Rómulo y usted Remo.
No puedo hacer de Marte o de un emperador.
No, ya están todos los personajes repartidos. Vamos.
Bueno, veo que ya fue elegida la versión de los gemelos.
Es la buena. Mico, enciende el ventilador. Muda ahí recostada sobre la hierba. ¡Acción!
Espere. ¿Qué es esto? ¿Teatro o cine? ¿Por qué? ¡Acción!
Es teatro, pero lo vamos a grabar. Esa brisa simboliza a Marte, el dios de la guerra. La muda es la mujer que deslumbra al dios y con la que tendrá a sus retoños. Nosotros, Rómulo y Remo.
La muda será Rea Silvia.
Sí, la última descendiente directa de Eneas.
Y nacemos y nos meten en una canasta y nos avientan al río.
Así de cariñosos eran los padres en la época, sobre todo con los que eran hijos de dioses inmortales.
Bien, entonces nos tenemos que subir a esta canastototota que supongo con un mecanismo irá cruzando todo el escenario y...
Sí, la loba Luperca nos rescata, nos amamanta, nos da calorcito, el pastor Faustulo y su esposa Calarentia nos crían, salto temporal, nos cuentan nuestro origen y nosotros, ya jóvenes briosos, regresamos a fundar un reino.
Bueno, regresamos a Alba Longa, matamos a Amulio, liberamos al abuelito Númitor y nos disponemos a fundar una ciudad.
Sí, en el mismo lugar donde nos encontró la Luperca.
Estoy de acuerdo. A ella le debemos estar vivos.
No se diga más. Al Monte Palatino.
¿Por qué al Palatino?
No empecemos, Remo.
No empieces tú. Hay 7 colinas. Quirinal, Viminal, Celio, Esquilino, Capitolio. ¿Por qué al Palatino? Yo digo que al Aventino.
Pero aventé mi lanza en el Palatino y allí se transformó en el Coniolus, el árbol sagrado. Los dioses me están diciendo que es en el Palatino.
Ah, sí. Tú hablas con los dioses y yo no. Bueno, pero es para tu información, los dioses me han dicho que el lugar es el Aventino.
¿El Palatino?
El Aventino.
¿Piedra, papel o tijera?
De Tin Marí, de Dopingüe, Cucaramancarín, se fue.
El Palatino.
Aventino.
Está bien. Tú funda allá, yo acá. Haré un surco para trazar la muralla de la ciudad con ayuda de un toro blanco.
¡Ay, el señor se cree rey! ¡Mira cómo cruzo la línea! Estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, estoy... ¡Rómulo! ¿Te pasa, Rómulo? ¿Te pasa?
Lo siento, Remo. Te pasó por llevadito.
¡Cierren el telón! La loba me está lamiendo el pie.
Y así fue como yo, Rómulo, fui el primer rey de Roma. Y así es como cada 21 de abril de cada año, una campana especial llamada la Patarina suena al mediodía del Campidoglio para conmemorar la fundación de Roma en el Monte Capitolio.
Ser en el Aventino.
Basta, Remo.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos iba a hacer los cumpleaños del espacio cósmico, es el Capitán Royer Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Mala cosa, el final de Remo, pero todos lo sabíamos, cómo me dejé embaucar de esa manera.
Es un clásico, totalmente.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Modita.
Qué bien le quedaba el vestuario de Rea Silvia.
Sí, realmente.
Cuando soplaban los vientos que personificaban al dios de la guerra, Marte, deslumbrado por tal belleza. ¡Qué cosa maravillosa! Un dato. Rosetta Cósmica.
Sí que sí.
Nos vamos de Roma, ¿no?
Sí.
Nos vamos a San Luis.
Ajá.
¿Recuerdan que Rosetta Cósmica es... gloriosa luchadora de Taekwondo?
Sí que sí.
Y que regresaba a los doyos. Bueno, reaparezco desde las sombras más sombrísticas para informar.
Informe es algo que le enviaron a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Que se logró el primer lugar en el combate.
Muy bien.
Así que está como India.
Wow.
¿No? India,
sí,
primer lugar en la población.
Qué perfecto.
Está como
bien.
Rómulo.
Vamos bien.
Coronada en Roma. Sí, vamos bien. O sea que ahora que lo hizo público, nadie se quiere enfrentar.
No.
A Rosetta Cósmica en el dojo.
No.
Y nos parece muy bien.
Sí.
Un beso grande y felicitación.
Sí,
sí, realmente nosotros no nos vengan con segundos puestos.
No.
Aquí. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de CBG con usted, Soul Mico.
Venga, mi conete.
Tengo dos datos que me maman.
Dos datos.
Me mamaron al entrar en contacto
con
él.
A ver.
Son detalles, son detalles. El señor Arriaga de Ciudad de México
sí.
dice, existieron dos coyotes en los Looney Tunes.
Güey.
Willy E. Coyote, o sí. Willy E. Coyote, Rufo Coyote en una temprana traducción.
Ajá.
Este Willy,
sí que
¿no?
Sí.
Que sí, por lo que hablábamos justamente ayer, el bisiniestro y todo eso, que perseguía el correcaminos. O sea, el
sí
clásico,
sí.
el coyote, el
ese
correcaminos, bip, bip, ese es Willy. Y luego estaba Ralph,
sí,
otro uy. Coyote, quien quería robar las ovejas a Sam,
ajá.
el perro.
Sí.
Bueno, datos que no sabía, no le importaban a nadie y que lo más probable es que olvidemos todos. Pero no importa, a mí me mamaron.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
yo nunca lo había asociado.
No, para nada.
El perro ese, Sam, es un perro con un fleco que me
sí.
acuerdo que hacía, soplaba el fleco.
Exacto.
Y cuidaba ovejas.
Ajá.
Entonces era un perro ovejero que cuidaba las ovejas y este coyote quería robarse
pero
una.
Pero yo no me
no
recordaba que eran tan iguales.
Son exactamente iguales,
wow.
pero ¿cómo distinguirlos? Porque uno dice,
sí.
a ver, son como los gatos de Belén de Puebla y Chalía. Dice uno, ¿cómo los distingue? Bueno, uno tiene que saber
ajá.
que la clave está en su nariz.
Es verdad.
Bueno, nariz negra para
sí.
el coyote Willy
ajá.
y el del Correcaminos.
Sí.
Y nariz roja
ajá.
para el coyote que se quería robar las ovejas al perro Ralph.
¿Y el nariz?
Así que, y el nariz de Dallas, Texas, le mandamos
claro,
un gran
sí.
abrazo. Está muy emocionado por la llegada de Love and Rockets
sí,
a,
que sí.
A Dallas. Así que así más o menos la situación.
Roja y negra.
Roja Mire. Y negra,
ajá.
el clásico del Correcaminos negra, el clásico del el perro Sam roja. Yo
ajá.
podría decir que uno
o
tiene la cola. No, no,
ah,
roja es
perfecto.
El del perro. Negra es el del coyote Willy, el del Correcaminos nariz
okay.
negra. Yo creo que el
sí.
de la nariz roja, el del perro, tiene
sí.
la cola un poco más pomposa.
Ah, mire.
Pero me parecen detalles. Para mí
ajá.
hasta usaban los mismos. Dice, y bueno, y luego lo colocaban en situación. Pero bueno, buenísimo porque creo también.
Ajá.
No, creo no. Lo voy a asegurar porque el mundo de los valientes.
Ajá.
Que en algún capítulo de algo se encuentran ellos.
Sí.
Se cruzan, se topan,
ah,
se
mire.
Colaboran,
ajá.
hacen algo
chambean
juntos,
juntos.
Chambean
sí,
juntos.
Es verdad lo que dice usted.
Y así.
De hecho,
sí.
el nariz roja me parece sí. que es como un poco más elegante.
El
otro
nariz
está como
roja
más.
Es...
Quizás la pasó peor.
No, obviamente, no. Willy
sí,
la
Willy.
Pasó mucho mejor.
Claro.
Porque realmente el correcamino lo tiene dijo.
Sí.
El nariz roja también, yo me atrevería a decir que hubo menos capítulos del nariz roja.
Claro, claro,
que
entonces,
entonces estaba como más madreado.
Se lo ve más.
A lo mejor hay diferencia de años,
ajá,
a lo mejor
ser,
es la vida que le tocó,
claro,
adicciones,
claro, claro.
uno
sí,
nunca
sí,
sabe,
sí, sí.
Parejas tóxicas,
ajá,
así que bueno,
sí.
ahí está Willy el coyote y Ralph el coyote, cada uno en sus actividades.
Ajá.
Y por otro lado,
por
el
otro lado.
Datazo, amigos,
sí.
de Alex el Colorado. De Linares,
ajá.
Nuevo León.
Sí.
Nosotros dijimos, bueno, si hay alguien en la periferia de Ramones, bueno, buenos días, Nave,
buenos
paso
días.
A saludar
tardes,
y a responder la duda acerca de Ramones
ajá.
Nuevo León. Ya que ahora me considero de aquí por tener 15 días trabajando en este municipio. Ya soy.
Sí, ya está.
¿Qué soy?
¿Qué soy?
Ramonero, Ramonzón, Ramazotti, Ramolasco.
Sí.
Bueno, para decepción
Ramoludo.
De todos, sobre todo de Carlos Ramones,
sí.
que imagino que como nosotros estaba esperando, y porque nosotros esperábamos que sean ramoneros.
Sí.
No, son ramonenses.
Mm.
Sí, ramonenses, bueno, no se decepcione tanto tampoco, porque los ramonenses que están escuchando van a decir que quieren.
Bueno,
nos cambiamos
bueno,
el gentilicio, si
bueno,
quieren. Bueno, tengo poco tiempo
de...
aquí, pero
sí.
Es un pueblo tranquilo y está bonito.
Y está bonito.
Sabe que está bonito.
Ajá.
No está tan chiquito como yo esperaba que esté,
mire.
Por supuesto que lo estuve
Google
mapeando,
claro.
caminé sus calles,
ajá.
vi la miscelánea,
sí.
Vi el centro, vi la iglesia
ajá.
y vi muchas más cosas. Tiene mucho más pavimento que lo que podríamos decir, no sé, un algo, no
un
quiero
algo.
Dar
no,
nombre
no, no,
porque,
porque
bueno.
Sí.
Bueno, espero durar
bueno.
un buen rato por aquí. ¿Le gustó Ramones
ajá.
a nuestro
sí,
amigo
sí,
Alex
sí,
el
sí,
Colorado?
Sí,
sí, me gustó. Para,
hago
bueno,
una campaña
sí,
para que sean.
No, claro,
Ramoneros
sí, y capital,
y una
capital de Nuevo
¿no?
León,
claro.
en caso de que el mundo se desintegre. Sí, bueno,
de los Ramones.
Sí, total. Para pasarles más usos y costumbres de este pueblo. Bueno, un saludo y un abrazo a toda la tripulación de los desintegrados, dice Alex el Colorado de Linares. que también nos gustaba que sea de Linares,
sí,
¿no?
Verdad.
A ver, dejó alguien en Linares que nos pueda responder por Linares, porque ahora usted está ramonense.
Claro.
Un abrazo grande, carnal, y gracias por evacuar nuestra duda. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a territorios de Poseidón. Asistimos a un congreso en un paraíso turístico. Nos emocionamos con la Fórmula 1 y compramos rifas para alcanzar lo que nos fue negado. Jueves de ilusiones y vanas promesas que trataremos de hacer cumplir. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aporta a la arquitectura del diseño de la comunicación una filosófica administración de la ciencia social que como medicina psicológica se basa en exactas ingenierías bioquímicas de relaciones humanas para que si usted duda del siguiente sistema de programación,
presione pausa
y cambie de carrera.
En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Bajo al mar, bienvenidos a la fauna marina. Como bien nos ha enseñado Jacques Cousteau, en el mar hay peces, corales, estrellas, pulpos, cetáceos, delfines, langostas, almejas y Juana.
Juana.
Sí,
¿cómo estás,
desde
Juana?
Guadalajara, Jalisco, México. Llega la Juana con un snorkel, sí, patas de rana y demás cuestiones. Hola, Nave, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes?
El
aquí, totalmente preparados para sumergirnos.
Ah, qué buena onda, porque yo le tengo miedo al agua, pero les voy a contar más o menos la historia, porque el motivo del presente es para... Les traje un presente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, déjelo ahí sobre la mesa. No, es para mantener el contacto con ustedes, que no se enfríe esta relación.
Sí, que no se enfríe.
Que sigamos... así.
Sí.
Bueno, nave querida, nave adorada. Y también, bueno, quiero compartir una historia que recordé escuchando al Diegucho de Tijuá sobre que se inscribía a actividades que tenían que ver con ciclismo sin saber andar en bicicleta para poder combatir ese miedo, vencerlo de alguna manera. A mí me pasó algo similar, amigos.
Ah,
nada que ver con bicicletas, pero corría el año 2015.
Sí.
Era el mes de mayo. Lo recuerdo como si fuera mayo.
Mayo.
Sí, en ese entonces yo estaba cursando el segundo semestre del Master y parte de las actividades de investigación involucran la difusión de la investigación, porque si nosotros investigamos y no difundimos, ¿quién se entera que investigamos?
Totalmente.
Claro, es la parte,
hay que difundir.
Filosófica, o sea, de la ciencia,
ajá,
¿no?
Sí.
O sea, si no transmitimos lo que investigamos, ajá, ¿para quién investigamos?
¿Y difundir para quién?
El primer punto...
hay una difusión
exacto,
digamos,
específica
profesional,
en las publicaciones,
ajá,
específicas
con
lenguaje totalmente,
sí,
específico a la verga,
ajá,
y luego está la popularización del conocimiento,
que también es importante,
muy importante,
sí,
porque si no, a la señora y al señor
llega,
que está escuchando no le llega la teoría de la relatividad,
ajá,
entonces tenemos que saber explicarla en 2-3 líneas.
Yo le diría que también hay una tercera, que es la mamonización también de la investigación.
Esa es importantísima,
pero ese es más punto a punto.
Y yo le digo, en este programa del vino giratorio, a nosotros le pedimos a todos los científicos que si no le ponen, ya lo saben por el mundo en que vivimos, que si no lo tiktokean y lo hacen con un chiste o un chistecito o un misterio, por ejemplo, que hay detrás de Pie Grande, luego salen con una investigación celular de sepa la madre, qué verga. Pero primero hay que... El impacto, amigos. Esto se llama multidisciplinaridad. En realidad no es tan larga la palabra, más corta, pero la cuestión es que nos autoflagelemos. Y más allá de todo esto, compartamos conocimiento. Entonces el conocimiento que el periodismo le puede dar a la ciencia, que la ciencia le puede dar a la arquitectura, que la arquitectura le puede dar a la ingeniería, que la ingeniería le puede dar a los masajes de pies, es
¿de
muy
qué
importante.
Mierda estamos hablando.
Ah, sí, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que estábamos por partir a Puerto Vallarta.
Ah, sí.
Yo estaba haciendo el máster o lo estaba terminando y parte de las actividades de la investigación era mayo, muy bien, Lagarto me está prestando atención, involucraba la difusión de la investigación, de todo lo que se venía investigando, porque además si no, ¿cómo sabe? El que está al frente de la investigación, que los demás están investigando.
Claro, ¿cómo sabe?
Yo le puedo decir, sí, y las ratitas ¿cómo amanecieron? Todas muertas, doctor. Bueno... y algo así, ¿no?
Claro,
así que hay que comunicar. Bueno, por lo cual, un par de compañeros y yo nos pusimos de acuerdo para participar en un congreso a celebrarse en Puerto Vallarta.
Bien, no.
Me tienen harto con que los congresos de todas las cosas se hacen en lugares paradisíacos y geniales. ¿Por qué no hay congreso en Ecatepec? Siempre, o sea, se hacen los... No, porque la investigación es mi vida. Ahora vamos a ir a un congreso. Se hacen como que hay...
Es un sacrificio
de puta madre. Y van a Puerto Vallarta a rascarse el culo, hijos de la chingada. Sí, si no, no va nadie.
Sí.
Obvio. Le dice, el congreso es en Ecatepec. Ay, ¿cómo llego ahí? No, te roban. Escúchame una situación. Siempre es Cancún, Puerto Vallarta, antes Acapulco, ahora ya no, porque está como Ecatepec. Pero no, güey.
Y pronto también.
Puerto Vallarta, la verga, sí. Bueno, la cuestión es que sí, de Guadalajara, yo entiendo, les queda como en corto, ¿no? Es otra cosa, que el congreso es en Isla Mujeres. La chingada. Bueno, entonces íbamos a participar. Ahí no. ¿Vio el trabajo en equipo de los científicos?
Hay
debates, hay cuestiones de discusión, pero cuando es vamos a Puerto Vallarta, hay un acuerdo absoluto. ¿Cuánto? Hagamos una rifa, vamos. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hacemos? Yo voy, no se preocupen, tengo la bolsa hecha. Bueno, la cuestión es que el cronograma se distribuía en 3 días. Cronograma distribuido en tres días. Bueno, imagino que 3 días de ardua conferencia, debate y demás. Sí, día 1 conferencias, día 2 exposiciones, día 3 clausura. Locura, peda ancestral, pasión, turismo, todo y desconche. Bueno, todo porque bajo el mar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, todo era desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ajá.
A partir de las 3 de la tarde, michelada en culo, entangados todos en la playa. Estamos en Puerto Vallarta, olviden los amigos. Todo sea por la ciencia, por la investigación, por el debate, por el conocimiento, por transmitir y comunicar las investigaciones. Lo que nos daba margen del esparcimiento. Libremente.
De esparcirnos.
Sí. Porque nosotros básicamente, dice la Joana, era que queríamos esparcirnos.
Sí.
Yo se los confieso a ustedes porque sé que... Pero la cuestión es que a esparcirse. El primer día...
Diga que participó del congreso, porque hay muchos que siquiera participan.
No quiero dar nombres.
No quiero.
No vamos a dar nombres. Hay gente, yo les voy a decir... que se inscribe en congresos y en el congreso no aparece. Y van, toman lista y en el último minuto dicen, anóteme que el congreso de la chingada. No sé.
Ya está.
Bueno, la cuestión es que la Joana sí participó.
Muy bien.
Vamos a decir eso, ¿no? En realidad no sabemos si participó, pero bueno, estuvo participando en el congreso, levantó la manita varias veces.
Sí.
Dice, a ver, las diapositivas, no entendí, vuelvan para atrás, no sé qué pedo, debatió, hizo todo el pedo. Bueno, el primer día, igual en los congresos mucho no se debate, no se expone y los demás aplaudimos, tenemos un gafete, es importantísimo el gafete.
Tomamos
en los congresos. Tomamos cafecito, pero insisto, con el gafete en el congreso.
Gafete.
Ustedes están participando en un congreso raza, no se quiten el gafete ni para bañarse. Se me bañan, en tetita se me ponen en el pezón, se me aplican el gafete y se me lo dejan. Porque es la mamada
eso.
Uno va por los pasillos del hotel y se codean y dicen, es que está en el congreso. ¿En el congreso de qué? En el congreso que se está realizando. Hay 4 o 5 congresos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta hay 18 congresos al mismo tiempo. Así que bueno, debemos gafetear. La cuestión es que el primer día mi presencia oscilaba entre las salas de exposición escuchando todos los avances sobre síntesis de materiales y bla bla bla, y yo muy interesado me llevaba la manito al mentón, pero en realidad estaba pensando en la michelada que me iba a clavar cuando saliera de ahí. Bueno, para la tarde habíamos acordado salir de antro porque había que ganar tiempo.
A la tarde.
Sí, 3 de la tarde y ya teníamos que estar bailando arriba de un altavoz o algo así.
Sí.
Así que, bueno, a salir de antro, todo chido. En la noche una compañera dijo, deberíamos ir a las Islas Marietas para ver la playa escondida. Es una playa que está... escondida. Sí, yo sé dónde podemos contactar un grupo para hacer el viaje. Nosotros no sospechamos para nada que ella estaba en contacto con un grupo que, ¿no?
Bueno,
que organizaba turismo.
No, pero...
No, total nos convenció.
Sí.
Nos empezó a hablar que ya que estábamos cerca, que las Islas Marietas, cuando iba a haber otra oportunidad.
Nunca.
Que cuidado, que luego un perro a lo mejor te muerde y no puedes ir, que la chingada.
Vamos.
Y bueno, llegando el segundo día, amanecimos con ánimos de realizar la exposición de nuestros trabajos porque sabíamos que en la tarde nos esperaba la travesía más alucinante que podía haber. ¡Playa Escondida! Y para allá vamos.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Y la verdad, me emocioné demasiado, dice la Joana de Guadalajara.
Nunca es demasiado.
No, nunca es demasiado. Estaba muy emocionada porque las fotografías que yo había googleado, porque a mí cuando me dicen, yo ando con el telefonito todo el tiempo, está bien. Entonces me dicen, bueno, vamos a ir a las Islas Marietas, hay una playa escondida y yo todo.
Playa escondida.
Playa escondida. Vamos a buscar. ¡Ay, sí! Esto me emociona, esto me emociona demasiado. Quiero ir. Tiene un filtro de puta madre esa fotografía, Joana. No importa, me vale verga. Quiero ir. Redes sociales, había gente aquí en las playas, en las Islas Marietas, no sé qué, tomándose fotos. Un lugar espectacular, amigo. Espectacular, totalmente espectacular. Así que quería ir. A unos minutos para terminar la exposición, se acerca la compañera que contactó el servicio de turismo y nos dice: ya tengo el cronograma de actividad.
Perfecto.
Cuidado, organizadores de los aterrizajes.
Ajá, sí.
Cuidado con el cronograma de actividades. Pueden ser letales los cronogramas de actividades si no están bien organizados, ¿no?
Sí.
Porque cosas que se enciman unas con otras, tiempos que no dan y demás
cosas. Sí, en realidad aterrizaje aplicaría como a un, ¿cómo se llaman? Esas colonias de vacaciones de chavitos.
Claro.
Porque es muy difícil de coordinar.
Todos los chavitos.
Claro, una cosa es cuando cronograma de actividades para los 6 turistas que van a que tienen que acompañarme. Y otra cosa es todo un contingente de turistas. Cronograma se complica un chingo porque todos llegan tarde, todos se van temprano.
Hay una ley igualmente casi científica, matemática, que a más gente más se reduce
las posibilidades de llevar a cabo algo.
Y la edad promedio de los participantes, ¿entiendes?
Claro.
Como que se va, no importa la edad que tengan, al ser más, el promedio, empiezan los caprichos, los berrinches, yo he visto gente de 40 años aventada al piso pataleando, diciendo, no quiero subir al Nevado de Toluca, y esas cosas.
Claro.
Así que bueno,
hay que saber qué actividades hacer, o sea, a ver, miremos. Somos 50 y ya podemos tomar un edificio.
Es verdad, podemos somos 70, podemos tomar el gobierno.
Somos 4, 5, sí, podemos ir a un museo.
Sentarnos en un parquecito. Eso está íntimamente relacionado con toda la situación. Entrar a un bar, restaurante, siendo 700, es muy complicado. No vamos a conseguir mesa.
No.
Pero todo esto lo teníamos en cuenta.
Sí.
Porque esta chava, mientras yo estaba exponiendo, yo estaba diciendo, bueno, estos son los materiales que debemos. Y ella se me acerca y me dice, está todo preparado para Islas Marietas y esos lugares que viste por las fotografías de Google. Y dije, ay, disculpen, me distraje un segundo, no puedo seguir con esto, se suspende la exposición, me voy a las Islas Marietas, ¡a la verga! Y estaba todo el cronograma de actividad.
Sí.
Y dije, va. Que vamos a realizar esto, lo otro, lo demás allá, tenemos que ir a... A mí me resulta sospechoso cuando en las... ¿qué vienen a hacer estos destinos turísticos o cuestiones así? Hay mucha actividad. Yo digo, me van a cansar, güey.
Sí,
que a las 5 comemos, a las 3, a las 4, vamos a la isla, hacemos snorkel, salimos de aquí, vamos, hacemos surfing, surfing USA, esto, lo otro, lo demás allá, vuelta en bus y en el hotel a las 8. Yo digo, güey, ya me cansé de leerlo, más relajado, vamos tranquilones. Luego me explican todo como Leroy en el...
No era Leroy al
sí,
final.
Sí, pero era igual a Leroy. Igual, y me hablaba todo rápido, sí, trabadito. Sí, así sí, me hacía papá, papá, pa, me hacía como un conejo excitado. Y yo decía, no, no entendí nada.
En un bus de turismo.
Empecemos de nuevo. Oaxaca. Empecemos nuevamente. Sí. Bueno, la cuestión es que ahí lo tenemos a Leroy. Sí. La tenemos a la Joana. Ajá. Y entonces que vamos a realizar esto, lo otro, lo demás allá. Tenemos que ir a la marina porque salimos a las 4. Debemos llevar nuestra propia toalla y una bolsa para el celular. Allá nos darán de comer y nos rentarán los snorkels para ver los arrecifes de las islas. Y yo dije, me gustó. Luego de escuchar esto, yo dije, no le veo ningún problema, siempre y cuando traiga salvavidas y permanezcamos cerca del barco. Pero qué ingenua fui. Bueno, y es que deben saber que en ese entonces, a pesar de mis años, yo no sabía nadar, ni siquiera flotar, ni siquiera mantenerme con vida en un medio líquido. De hecho, le tenía pánico total al agua, solo en grandes cantidades. No vayan a decir cosas al Harry.
Póngale.
Me ponían un vaso de agua sobre la mesa y yo salía corriendo. No. Pero bueno, una vez
pero
más.
Oceánicamente.
Oceánicamente. Sí. Oceánicamente toda cagada. Sí. Pero bueno, la cuestión es que mi orgullo, soy orgullosa, se los quería decir amigos. Mi orgullo haciendo de las suyas, no les mencioné nada a mis compañeros, ni mi pánico, ni que no sabía nadar, o sea, nada. Michael Phelps, dije yo, soy. Bueno, y partimos a la odisea programada. Llegando a la marina, abordamos el bote y la guía estaba explicando los pormenores, cuando de repente dice, y entonces cuando lleguemos a la playa escondida, el bote se quedará a más de 100 metros de separación, bien pinche lejos, y deberán nadar hasta el punto de ingreso. ¿Se comprendió plenamente? Bueno, cabe señalar que deben saber nadar perfectamente, muy bien diría yo, casi profesionalmente, porque al entrar el camino de corrientes les hará regresar como mojones flotando en el alcantarillado público. A esto, bueno, puede hundirlos y ahogarlos. Nosotros ya firmaron ese papel que firmaron en la marina. Dice que no nos hacemos responsables si nos vamos con 8 y regresamos con 5. Así que bueno, esto es mar abierto, señores. Mar abierto. Quiere decir que de aquí la inmensidad, el Pacífico, todo. Australia pueden aparecer. Y yo escuchaba todo medianamente, sí. En ese momento en realidad me quedé en blanco y empecé para mis adentros. Pues si estás bien pendeja, Joana, hablándome a mí misma.
Claro.
Solo a ti se te ocurre esta mamada. ¿Qué le van a decir a tu mamá? ¿Qué tal que te hundes? No te encuentran tu cadáver hasta después de 2 semanas, mordido por tiburones, todas las nalgas, mis ojos todos salidos para afuera, todo hinchado. ¡Ay, qué cosa horrible! Y otra vez mi orgullo diciendo, nah, hombre, no pasa nada, oiga, usted aviéntese. Bueno, y yo sentadita y como viendo para ciprés en el bote, pincho orgullo, ¿no? Es cabrón, yo le digo que soy cabrona. Y bueno, y entonces yo viendo para ciprés, pero en realidad para mis adentros diciendo, el que tenga miedo a vivir, pues que no nazca. Y total, decidí aventarme.
Bien.
Sí, bueno, cuando llegamos al arrecife, sí, obviamente, es un buen momento aprender a nadar en aguas abiertas, con un compendio ahí de snorkelados y en un viaje turístico. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos al arrecife, yo no iba a realizar el snorkel. Dije en él. Así que me quedé en el bote mentalizándome que en realidad podría hacerlo. Así que bueno, solo era cuestión de coordinar brazos. Veía cómo los demás más o menos se movían, como renacuajos en el agua. Y si lograba coordinar piernas y brazos, el resto lo haría salvavidas. Me mantendría. Sí, más o menos lo armamos. Y obviamente, en menos de lo que pensé, llegamos a las islas y el bote se detuvo. Bueno, poco a poco empezaron a bajar los pasos. Yo bajé hasta el final de todo, esperando, no sé, que caiga un rayo, que se descomponga el clima, que digan, bueno, se suspende la actividad, no sé, pero no se suspendió. Mientras observaba a los demás dando brazadas para después copiar sus movimientos, yo le dije, es ahora, Joana, mantente positiva. Bueno, llegó el punto de ingreso, no fue difícil para nada, porque no estaba para nada cansada y prácticamente ingresé totalmente sola. Ya mi orgullo se iba ensanchando, ¿verdad? Bueno, ya que las corrientes me la pelaban un chingo. Mano, le va a faltar naturaleza. Sí, y bueno, y me empujaban hacia adentro, eso sí, terminé revolcada con arena hasta donde no nos da el sol. El pedo fue el regreso. Sí, y esta historia continuará. Damas y caballeros, ya el tenista encabronado de Zapopan, Jalisco.
¿Qué dice, tenista?
Bien, muy bien, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, ¿qué onda, nave? Bueno, yo tenía como un mes intentando mandar este mensaje por motivos varios, aprovechando que el tren de la bicicleta sigue. ¡Ay, pues les va! En la primera carrera de Fórmula 1, el tenista encabronado... O sea, no pasa la Fórmula 1 por México si él no está.
Sí,
no. El Checo Pérez dice, llegó.
Pues
y ahí
vamos.
Se pone la grilla alargada. Sí. Si no, no pasa. Madre. Bueno, y no solo en México, en otros lugares del mundo.
Pero
básicamente en México no se arma. Entonces, en la primera carrera de Fórmula 1, estaba con la tenista en casa de un amigo en Puerto Vallarta.
Mire usted.
Viendo cómo unos pendejos casi se ahogaban ahí en las Islas Marietas. No mames, fue... Bueno, yo fiel a mi costumbre, ¿cómo está Vallarta?
Sí.
Bueno, fiel a la costumbre, mi plan era aventarme la clasificación con unas cheves bien elodias, como lo dicta el manual. O sea, pasa siempre, no importa la carrera, ni ubicación, a la zona honoria o la chingada, eso es.
Tiene que ser.
Es un ritual. Puse despertador, me bañé, me eché loción. Ustedes dirán, ¿para qué carajo la? El despertador. Ocurre, digo, la Fórmula 1 se corre en todo el mundo y cuando nos toca Oriente, pues los horarios son inhumanos. Bueno, Europa ya y más, estando en Puerto Vallarta, todos los horarios son inhumanos, salvo que se corran DF o en Interlagos. ¿Se corre en Interlagos? Eso es muy viejo, ¿no? Lo de Interlagos Brasil. Bueno, para los conocedores de la Fórmula 1.
Sí.
Bueno, la cuestión es que entonces estábamos ahí, que no sé, echar loción. A jugar de Red Bull, porque, o sea, fiel.
Claro.
Red Bull, Checo Pérez, todo. Yo me he visto, hasta me pongo casco.
Sí.
Bien pendejo, porque me hablan y yo ya no escucho, güey. Estoy viendo la carrera, estoy con el casco, me tienen que golpear. ¿Para qué me quieren hablar cuando estoy viendo los 72 giros de la carrera? Bueno, y me bajo a la sala para verla, me voy directo al refri. Ni madres que estaban las chelas que un día antes había dejado totalmente preparadas.
¿Cómo puede ser?
Qué feo que es cuando uno prepara todo para ser feliz y algo interrumpe esa felicidad. Y se lo chingan. ¿Quiénes fueron? Los niños, seguro.
No, imposible.
Bueno. Así que me puse a buscar las llaves del carro sin encontrar las llaves del carro tampoco.
Ay, no manches.
Dije, esto es un modus operandi. Faltan las cheves, faltan las llaves del carro, falta la pipeta para soplar para el alcoholímetro, falta todo aquí.
¿Qué está pasando?
Falta el control, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Bueno, para esto ya faltaban 20 minutos para la carrera.
No mames,
el Oxxo más cercano. Ahí está. Bueno, 8:40, hora local, para que iniciara la quali, la calificación. Así que me armé de valor, agarré una bicicleta que estaba ahí, que es de la pareja de mi amigo, la típica bici vintage, o sea, rosa con campanita, hipster, gluten fría, la verga, llantas como para no soportar más de 75 kilos mojado, y etcétera, etcétera. Así que agarré mi mochila y emprendí la búsqueda. Al empezar a darle a la bici, el bebesaurio de 1,87 m que soy, con 100 kilos de puro rock and roll, sintió que, se miraba bien arriba de ella. El pedo fue que cuando quise frenar, no traía palancas. Porque yo estoy acostumbrado a frenar con palancas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo solo he andado en bici de montaña en los últimos 3 años, por lo que no soy un experto en bicis así, pues.
Ajá.
En bicis
así que,
Hello Kitty.
Sí.
En bicis de calle.
Ajá.
En bicis de pradera.
¿Cómo se frena esta madre?
Claro, esa era la pregunta del millón, es cómo se frena. Yo todo encorvadito iba, ¿no? Porque así, ¿y cómo se frena esta madre? Por lo que no soy un experto, así que bueno, me tenía que estar frenando tal Pedro Pica Piedra, un poco así con los pies, con los puros pies. Pero después de varios metros recordé el programa donde un desintegrado le pasó lo mismo e hizo el comentario que para frenar le hacía dándole para atrás.
Sí.
Por lo que a ti, desintegrado, te envío este mensaje. Espero que estés escuchando esto. Güey, salvaste la quali, salvaste mi vida, podríamos decir sin exagerar.
No, seguía.
Claro, porque si no, ya estaba de Puerto Vallarta. No, ya estaba.
Sí.
No, imagínese usted, andaba por la Patagonia. bajando ahí por los Andes, güey. No, salvaste la quali a tiempo con las cervezas heladas, yo frenando hacia atrás.
Perfecto.
Como un campeón. Sí, eso no tiene precio. Este programa enseña. Salva vidas, podría decir. Claro. Y así, gracias, cabrón. Bueno, por ti no hubo caídas, no hubo madrazos, ni tacones atorados. Saludos, nave, y espero que todo siga fluyendo. De lujo, abrazos, dice el tenista encabronado de Zapopan, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el tío Juan desde la Ciudad de México.
¿Cómo está, tío Juan?
Sí, ¿por qué no va para Vallarta? Porque ya tenemos toda la raza en Vallarta, güey. O sea, en Ciudad de México, ¿por qué me hacen estas cosas? No, nave, ¿cómo están? 5.500 son muchas horas de sudor, sangre y, por supuesto, mucha saliva. A huevo, a huevo, a huevo.
Sí, sí, güey.
Bueno, felicidades, gracias por existir, toda la cosa, ¿no? Por hacer la vida y así, y esto que el otro y lo demás allá. Bueno, mi anécdota con las bicicletas fue en la primaria, güeyes. De más niños nunca tuve bicicleta porque mis papás, pobres, con otras prioridades, no hubo dinero para una bicicleta. Sin embargo, en la escuela, ¿qué nivel de pobreza están manejando los desintegrados? Yo imagino son desintegrados gente grande, ¿no? Y están como demasiado pobres. Mira, aléjense porque realmente no. No, güey, porque es para no tener bicicleta.
Ajá.
¿Qué pedo? Sí, o sea,
póngale.
Yo no fui niño rico y tuve bicicleta.
Sí.
O sea, ahora me
van a decir,
te ofrecías un chingo, güey. O sea, bicicleta aquí eres clase media alta. No mames, güey.
No, no, hay bicicletas y bicicletas.
Hay bicicletas y bicicletas. Bueno, y hasta
puede ser usada.
Pero acá me están diciendo, no hay bicicleta.
Ajá.
Nosotros la vez que dijimos, bueno, róbesela, nos dijeron, este programa que hace, fomenta la delincuencia juvenil. Güey, es bicicleta, no estamos diciendo, yo nunca tuve carro
o
yo nunca tuve mi apartamento en Polanco.
Póngale.
Bicicleta, güeyes. No, o sea, qué mamada.
¿Qué nivel de pobreza?
¿Qué nivel de pobreza? Pero es que,
disculpen,
así no puedo seguir. Ya vení gente que me va a decir, yo no tuve zapatos hasta los 18 años, porque...
¿Pero cuándo tuvo su primera bicicleta?
¿Cuándo tuvo su primera? En la primaria.
Sí, está bien.
En la primaria, ¿cuándo la quiere tener?
¿Cuándo quiere tenerla?
Bebecito, mire, este bebecito le vamos a poner Juan.
Vamos, vamos, vamos.
Y esta va a ser su bicicleta.
Deje de llorar.
Deje de llorar.
Está bien, usted tuvo bicicleta desde muy
temprana. Desde muy, muy temprana edad, desde que se aprende a andar en bicicleta.
Sí, que sí.
Ya me tienen con esto del llanto, ¿qué quieren?
Sí,
¿que AMLO les dé alguna cosa? ¿Quieren una ayuda del gobierno?
Ajá.
Bueno, pídanla directamente,
sí,
no anden llorando.
Claro.
Oigan, ayuda.
Sí.
Pero así de, no, yo nunca, muy pobre, todo, qué pedo. Bueno, no, pero realmente la cuestión es que en algún momento, en la primaria, sí, se organizó una rifa entre todo el alumnado y la rifa era de una bicicleta. Una bicicleta que habían donado mis padres. Que...
Sí.
No, una bicicleta. Entonces, una rifa cuyos boletos costaban un peso.
Ajá.
Sí, imagínense hace 40 años atrás lo que era un peso para un niño de 8 años. Era una fortuna.
Imposible.
Era un dineral.
Imposible.
Se compraban conciencias con esa lana.
Sí.
Bueno, pero como pude, junté 5 pesos.
Oh.
O sea, ve cómo es.
Ajá.
Mentalidad de pobre, diría. O sea, reúne una fortuna y la pone en el juego, güey. El grupo caliente está feliz con usted,
pero
no mames.
No,
5 pesos. Y me compré 5 boletos.
Ajá.
Yo dije, de aquí soy.
O sea, con 5 la armo.
Sí, con 5 la armo. Estaba, sí. Estaba como loco. Bueno, lo malo es que la bicicleta, objeto del premio de la rifa, había sido donada por alguien. Pero estos cabrones no se tomaron la molestia de arreglarla. Estaba usada.
Ajá.
Y estaba media jodida. No la rifaban así como estaba, las dos llantas ponchadas, la cadena rota, toda hecha la verga, toda oxidada. La gente no tiene madre. La gente dona cada cosa, güeyes.
Sí. Cuando se dona, no se dona.
Cuando se dona.
Se va a botar a la calle.
Yo digo, por ejemplo, van a donar ropa.
Sí.
Lávenla, hijos de la verga. O sea, si no, basura,
bonita,
qué pedo.
Sí, no manches,
bueno, no tenía los protectores de las manijas, sin frenos, en fin. Si te la ganabas, tenías que invertirle algunos cientos de miles de millones de pesos realmente.
Sí, realmente.
Así que, bueno, para dejarla en condiciones de ser usada, bueno, pero créanme, eso no le importaba a un niño que decía, no, lana que encontraba, lana que invertía en la rifa, que no había tenido una bici en su corta edad y era todo lo que quería. Llegó el día de la rifa, casi a la hora de la salida, nos reunieron a todos en el patio, todos expectantes. Primero, número eliminado. Segundo número eliminado.
Y
tercer
sí,
número
solo usted
eliminado.
Había comprado.
Claro, cuarto, sí, parecía la rifa del greñudo. Era como la rifa de Hermosillo, cabrones. Había 50 números y bueno, estábamos esperando que el número saliera y ahí estamos. Cuarto número eliminado. El quinto número era el premiado. Por los altavoces se escuchó y resonó en todo el patio. 16 es el número ganador. Bueno, sí, yo en putiza busqué entre todos mis números. Sí. 1, 6, 54, 20, 10, 8, 8, 8.
8. Ocho.
Y no me la creía, güey. Tardé un par de segundos en reaccionar. Alcé la mano y grité: ¡yo! Crucé corriendo todo el patio en medio de aplausos para mostrarle al profesor que estaba realizando la rifa. Mi boleto, el boleto ganador. Él lo mira y dice: pendejo, este es el 91, no el 16. No. Y entonces, sí, menos mal. Bueno, lo revisa, verifica que sea auténtico. Ahí tenía como varios sellos de seguridad el numerito de la rifa escolar. Y entonces dice: lo puso a trasluz. Verificó todo y dijo: bueno, lo voy a dar por bueno. Me alza la mano cual gladiador que acaba de sobrevivir en el Coliseo. Mi corazón estaba full, estaba que explotaba alegría. Mi hermana menor, que también iba a esa escuela, dijo: es mi hermano, es mi carnal, se la ha ganado él, es un genio. Yo siempre lo dije. Se había acercado a felicitarme, a abrazarme. Creo que en el fondo ella también sabía. Y envié el mensaje y no lo terminé. ¿Pueden creerlo? No sé qué sabía. Una hermana que sabía algo. Un tío Juan que se gana una bicicleta a la cual hay que invertirle miles de pesos. Una rifa posiblemente trucada.
Y una siempre bicicleta hecha
y una
mierda.
Bicicleta donada por el PRI que robó más. Ya no hay más nada que agregar. Un abrazo para el tío Juan de Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes el venezolano que andaba en Ushuaia, Argentina, y no sabe firmar los mensajes.
¿Cómo está, venezolano?
Bien, gracias, amigo. Buenos días, Nave. ¿Cómo están? Buenas noches, según corresponda. Después de largo tiempo sin escribir y ya al día con todos los capítulos, intentaré montarme en alguno de los vagones rezagados. Siempre lo más económico y audaz posible. El refrán que les traigo es el siguiente: pa'lante, salta el sapo, aunque lo puyen de frente. Bueno, haciendo alusión al típico positivismo venezolano por un refrán de campo que hay por ahí. A las Carlas, que los papás querían que fueran Carlos. En el caso de mi papá, les puso José a todos. Parejo.
José.
Sí. Momento. Ajá. Somos 11. Ustedes,
11, José.
11. Ustedes dijeron: el cobarde para amar. Son 9. Sí. Son chicos. Bueno, imaginen 11. Bueno, 11.
Pero ella no cuenta.
No, es otra anécdota, güey.
Que no cuenta el nombre, debe contar el segundo nombre.
Sí.
O Carlos primero, que es un segundo.
José. Tenía que haber un José por ahí. Entonces, y fuera hombre o fuera mujer.
Sí, claro.
María José, exacto. Juana José, Roberto José, Adolfo José, Felipe José y así. Bueno, fueran nenas o nenes, pum, un José y listo. Aprendí a andar en bicicleta en el campo y me caí como 1000 veces. Choqué contra vacas, contra camellos, contra correcaminos, caminos de piedras, esquivando vacas, gallinas. Bueno, no sé si es entendible este mensaje. Estoy bajo los efectos de ustedes, ya saben. Entonces me llegan así ráfagas de cosas que se hablaron en el programa y quiero comentarlo todo. Lo mejor para estos casos es ir al día con el programa e ir comentando a medida que las cosas van surgiendo. Pero yo no sé quién soy para criticar, ¿verdad, Lagarto? Bueno, pero nada, quería saludarlos y escribirles, desearles lo mejor por la nueva temporada, por el aterrizaje venidero. Por aquí sigo creando cervezas, combinando sabores, genéticas deliciosas de la Santa Planta. Un abrazo y... ¿Cuál es la Santa Planta? ¿Qué está poniendo la cerveza usted? Escúcheme. Bueno, la cuestión es que un abrazo y un saludo con mucho cariño para todos. Aunque el parche neurótico no le esté pasando mal, quería enviarle un saludo enorme por compartir su historia y nuestro agradecimiento. La resistencia existe, dice el venezolano, que se acordó de todo, todo lo que se habló en el programa, de los trenes mames que están circulando, de hacer la cerveza, que la planta santa, que todo, menos de firmar el mensaje. Abrazo grande, carnal. Abrazo grande, José.
Claro.
En este reparto de papá que puso José a los 11, también le habrá tocado. Abrazo grande, carnal, pana. Damas y caballeros, llega el ion positivo de Ciudad de México.
¿Cómo está, ion positivo?
Hola, nave hermosa. ¿Cómo están? Felices 5500, 5500.
Con campanita, ion positivo.
Cuatro, que taque el niño elefante. Me
campanita.
Los va... Campanita. Campanita positiva.
Sí.
Totalmente ion positivo. Se queda en la CDMX. Vayan a visitar a Claudia Cheuban.
Perfecto.
Con campanita. Y no sé, pídanle un autógrafo o un puesto. Lo que le salga en el momento. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues ahí está toda la banda!
Y brindamos. Brindamos por el Rock Vader en el día de su cumpleaños. Por Satori, la mamá de Romeo. Por el Héctor. Por Charlie de Tiquicia. Por el Pepperucho y la Pepperuchos Family. Por el Mondrigo. Por el Madriles de Agua Prieta. Por el Guajo. Por el Murdoch, por el J. Paulus, por Al Capone de Culichi, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Ifrit, por la politóloga de cafetería. Así nos despedimos.
Adiós,
banda. Sus monitores por la EFA, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que soy güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo levantando temperatura.
Órale.
Ajá. Acalorada, expandiéndose y tomando nota. Ah, chale, como Luis Pasteur.
Ah, es que llegó el momento de la pasteurización. O la pasteurización. Depende cómo le llamen. A mí me gusta más el término pasteurización.
Sí, que sí.
Y se debe, por supuesto, a Louis Pasteur. Ajá. No, a Louis Pasteur. Bueno, es un proceso térmico que es realizado en líquido. Generalmente alimentos como, por ejemplo, la leche. En la leche es donde lo tenemos más presente. A veces llega justamente que informa el lugar donde viene la leche. Leche pasteurizada.
Sí.
Y pasteurizada, esto es con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos.
Ajá.
Dejen de imaginar a un pato vestido de detective. Les pido, por favor. Bueno, como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etcétera, que a determinada temperatura se inactivan.
Ajá.
O se mueren, pues, si queremos utilizar términos así.
Okay.
Debido a las altas temperaturas, que no son tan altas como yo pensaba.
Ah, mire.
80 grados.
Ah.
Con 80 grados centígrados, a la verga.
Y claro, pues entonces, si no se hierve.
Claro, si no, claro, otro pedo. La gran mayoría de estos agentes bacterianos mueren. Is dead. El proceso fue descubierto por el científico químico francés Louis Pasteur junto a Claude Bernard. Claude Bernard valió verga, no
quedó...
pasó a la historia, no lo conoce más que en el círculo científico, y Louis Pasteur
se llevó todo.
Se llevó toda la gloria, fue una especie de Edison, ¿no?
Ajá.
Se llevó todo y quedó con que se llama pasteurización a ese proceso. Y esto fue el 20 de abril de 1864. El día que la pasteurización tomó forma y Louis Pasteur le dijo, carnal, le dijo a Claude Bernard, le dice, se va a llamar pasteurización. No Bernardización.
No.
Podría ser Bernardización, pero va a ser pasteurización.
Qué
chingón, sí, porque un chingo, yo me vengo enterando de todo esto, que la pasteurización se aplica a casi todos los líquidos, de nivel comercial.
Claro, claro.
Estamos hablando de vinos, de sidras, de cerveza.
Ajá.
O sea, la cerveza pasa por pasteurización. Los licores pasan por pasteurización.
Ajá.
Más allá de la situación con la...
Pues
ustedes
claro.
dirán, ¿qué? ¿Le interesó lo de los licores? Bueno, uno se
está
interesa por la ciencia, cabrón. Está bien que esté pasteurizado. Porque luego, todos estos bichos que abundan por ahí... le pueden traer enfermedades.
Los atacan.
Imagínense antes de 1864, cuando no existía la pasteurización, la lechita que se tomaban y lo que alucinaban. Algunos quedaban alucinando, otros se reponían y otros pasaban a mejor vida como diciendo, ¿qué se tomó? Y tomó la leche y no la contó. Así que así la situación, y yo quiero enviarle un saludo.
No, pero...
Claro, si la hervía no. Pero muchas veces, a veces también vamos al campo y tomamos directamente de la vaca un vaso de leche que sabe delicioso, y por supuesto. Pero digo, los agentes, no se pongan paranoicos tampoco.
No.
Pero esto de la pasteurización tiene que ver con procesos industriales de comercialización de alimentos y demás, de la cual sabe muchísimo Rosa Negra. Así que le queremos dedicar a Rosa Negra esto. Rosa Negra de Coahuila es justamente química experta pasteurizan alimentos y en el estudio de esos procesos. Sí. Así que el proceso de pasteurización le debe sonar bien conocido. Exacto. Como a Tierra, nuestra querida Tierra, experta en bacterias, que las ama totalmente, profundamente. Totalmente. Y la pasteurización vendría a ser un némesis para ella, verdad, porque le mata las bacterias.
Sí que sí.
Y dice, ¿qué pedo? Yo aquí dejé bacterias totalmente vivitas y coleando.
¿Y
quién vino?
Pasteurizó
todas. Y vino pinche Pasteur y me las pasteurizó. Así que un beso también para la querida Tierra.
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Rocasogi.
Sí que sí, Rocasogi.
Otra científica que sumamos aquí. Un beso enorme. Feliz cumpleaños para la querida Rocasogi. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.